En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Es martes y es 11 de marzo. Y hoy vamos a seguir disfrutando de un tiempo espléndido en la mayor parte de la península. Nos lo cuenta Iberia. Durante todo este mes de marzo, UNICEF está llevando a cabo una campaña de vacunación masiva contra la polio para los niños de Siria y países vecinos. Cuando compres su billete en iberia.com puede realizar un microdonativo entre 3 y 20 euros que será destinado íntegramente a proyectos de supervivencia infantil de UNICEF como este. Colabora con UNICEF a través de iberia.com. Cambiar la vida de un niño le va a costar muy poco. Eran las 7:47. Exactamente entre las 7:47 y las 7:49 de la mañana. En la estación de Atocha, en el Pozo, en Santa Eugenia, y un tren en la altura de la calle Téllez, comprobaron lo que era un explosivo que hizo reventar cada uno de los convoys e hicieron morir en el acto, o minutos después, a 177 personas. El resto de víctimas, hasta 192, murieron en los días siguientes, incluido el Geotorronteras en el acoso o en el cerco al piso de Leganés. Un comando de yihadistas, a decir de la verdad judicial, fue quien colocó unas bombas que no acabamos de saber exactamente de qué estaban compuestas y que despertaron no poca polémica en unas mochilas que hicieron que saltaran por los aires y se retorcieran los hierros de aquellos trenes. Han pasado 10 años. Seguramente usted recuerda lo que hacía aquella mañana y dónde estaba en aquel momento. Y luego lo recordaremos a partir de las 10. Este programa se emitía entonces por la tarde. Era el último año. Al año siguiente comenzamos a realizarlo por la mañana con la marcha de Luis. Recordamos perfectamente todo lo que dijimos aquel día y todo lo que sentimos aquel día. Aquella masacre que conmocionó a España y al mundo. La masacre de mayor trascendencia en la historia de España y en la historia de Europa. Ayer, las víctimas de todo tipo de asociaciones estuvieron juntas y lo volverán a estar hoy. Ayer en el Teatro Real, con condecoraciones a los heridos en los atentados, y hoy en el funeral de Estado que se celebra en la Catedral de la Almudena de Madrid, con la asistencia de los reyes. ¿Y por qué cambió aquel atentado la historia de España? Porque lo demostró, primero, que en España hay algunas virtudes que sí han exhibido otros países en circunstancias similares, de la que nosotros o de las que nosotros carecemos. Hoy, todavía hoy, no hay explicación racional total. Hoy, todavía hoy, hay sombras. Y algo sí que deberíamos tener todos, o deberíamos pactar, para que ninguna histeria sobrevuele los discursos. Tener dudas sobre algunos aspectos no resueltos de un complicado atentado como ese no es ser un conspirador. No es ser un mal patriota. Desear que no se pase página o que todo entre en el terreno del olvido y de lo archivado no es un delito. Recordemos más cosas. Madrid se convirtió en un caos. Bomberos, ambulancias, servicios de emergencia, médicos, enfermeros, toda la ciudad se volcó en ayudar a los heridos y todo el país, a 3 días de unas elecciones generales, se colocó literalmente en estado de shock. E inmediatamente después del hecho, nos preguntamos en consecuencia quién ha sido. Y la versión, lo más verosímil, que podíamos llevarnos a la boca. Era apuntar la autoría hacia la ETA, entre otras cosas porque hacía un par de semanas que se había intentado ya con una furgoneta que había sido interceptada en Burgos, destino a Madrid. Todo el mundo, desde el Lendakari, presidente del gobierno, jefe del CNI, jefe de la oposición, directores de medios, voceros importantes, interlocutores válidos, dieron por buena, dieron por creíble la autoría de ETA. Fue el propio gobierno el que, a través de su ministro del Interior, Ángel Acebes, cuando habían pasado ya unas cuantas horas, alertó de que se sospechaba de algunos ciudadanos árabes pertenecientes a algún tipo de yihad, cosa que había apuntado el vocero de ETA, fíjense ustedes, Arnaldo Otegi, el primero de todos ellos. ¿Y qué ocurrió a partir de ese momento? El comportamiento infame de buena parte de todos aquellos que creyeron que un gobierno tenía la culpa de un atentado. El gobierno de José María Aznar cometió errores de peso y de bulto. Y es innegable también que hubo aprovechamiento electoral por el Partido Socialista. Errores en la investigación judicial y errores en la investigación policial pusieron el resto. Se impuso la sensación de que si había sido ETA, eso beneficiaba al PP cara a las elecciones. Y si había sido el terrorismo islamista, beneficiaba al PSOE. Porque inmediatamente aquello se vinculaba a la implicación de España en la guerra de Irak. No les cuento más. Les recuerdo, si acaso, la jornada de reflexión del sábado 13 de marzo. Miles de personas rodeaban sedes del PP en toda España al grito de asesinos. ¿Qué es lo que le dijeron al presidente del gobierno? Los autores consiguieron lo que buscaban. Primero una masacre. Después dividir a la sociedad. Y también un cambio de gobierno. La verdad judicial lo que nos dice es que quienes organizaron aquel atentado fueron los que murieron en el piso de Leganés, el chino, el tunecino y los que se inmolaron. Que el explosivo se lo dio el minero Trasorras a cambio de dinero y de drogas. Pero algunas investigaciones posteriores, como las de Fernando Reinares, que no es un recién llegado, apuntan a que todo lo que se planeó antes de la guerra de Irak. La guerra de Irak fue solo un pretexto. Guerra de Irak a la que conviene recordar que no fue ningún militar español. Pero sí el gobierno español apoyó la iniciativa de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La decisión de atentar en España se tomó en venganza por la desarticulación en 2001 de una célula yihadista, la de Abu Dahab. Y el hombre que lo planteó fue Amer Asisi, que logró huir y que murió en Pakistán. Al-Qaeda bendijo y Al-Qaeda asumió los resultados de aquella masacre. Y 10 años después, aquí seguimos, recordando que el atentado despertó lo peor que nosotros. Odios, venganzas, agitación indecente. Vulneración de la jornada de reflexión. Acoso a sedes del Partido Popular. Y la amenaza, conviene recordar, que sigue ahí, porque la yihad está ahí. Y no está ahí porque la pusiera Aznar, como se hizo creer. Claro que ahora es más cómodo pasar página. Y posiblemente sea cierta que la gente ya está en otra cosa. Pero en virtud de la memoria de las víctimas, conviene no olvidar lo que pasó. Y todos los días buscar alguna explicación para las zonas que quedan en blanco. Porque por mucho que les moleste a algunos, todavía quedan zonas en blanco. Cosas por explicar. Que a lo mejor no se explican porque no se pueden explicar. O porque no se ha investigado bien. Pero sí triunfaron en una cosa los terroristas. No solo en que el 25% cambiara su sentido de voto según el CIS entonces. A pesar de que, a medida que avanzaba la campaña, cada día era más cercana la intención de voto de uno y otro partido. Triunfaron los terroristas porque consiguieron en España lo que no consiguieron en Nueva York ni en Londres. Sacar lo peor de la sociedad española, política, electoral, votante, ciudadana y de todos los ámbitos. Y periodística, claro. 8:10, 7:10 en Canarias, todas las noticias del día ahora en titulares.